de la Revolución Islámica de 1979 ha sido golpear al sistema de la República Islámica desde dentro. Esta corriente ha continuado desde hace más de 4 décadas en forma de guerra blanda y con el objetivo de generar inseguridad política y trastornos sociales. Los disturbios callejeros ocurridos tras las elecciones presidenciales de junio de 2009 en Irán, que estaban destinados a distorsionar el principio de la participación del pueblo en las elecciones, fueron una corriente en esta dirección. Los documentos y evidencias obtenidos tras esta sedición pusieron de manifiesto que ciertos factores externos, concretamente de parte de Estados Unidos y algunos países europeos, se habían hecho cargo de conducir este complot que tenía como objetivo derrocar al establishment. Sin embargo, el pueblo de Irán, con su marcha multitudinaria en este día histórico, el 30 de diciembre de 2009, se desvinculó de los que rompen moldes en la sociedad y profanan los valores religiosos, dando una respuesta contundente a los elementos sediciosos que habían emprendido el camino equivocado bajo pretexto de fraude electoral. Los disturbios callejeros registrados después de la 10ª edición de las elecciones presidenciales de la República Islámica no fueron un evento normal y, de hecho, habían sido planificados siguiendo el modelo de revoluciones blandas o protestas conocidas como la Revolución de Terciopelo.
Al explicar la importancia de este día histórico, el líder de la revolución iraní, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei, señaló que el gran día 9 de Dey, 30 de diciembre, fue el día de la respuesta del pueblo a tales juegos y el día de la defensa de los valores revolucionarios y religiosos. Desde este punto de vista, al analizar las dimensiones sociopolíticas de la epopeya del 9 de Dey, dos cosas cobran especial importancia. La primera es la perspicacia del pueblo persa y su capacidad para identificar al enemigo, un pueblo que ha actuado firmemente en circunstancias delicadas y en cualquier momento y lugar en el que ha juzgado necesario defender el prestigio del sistema de la República Islámica como el logro más importante de su revolución. La segunda cosa es que fueron sacadas a la luz nuevas dimensiones del esfuerzo de Estados Unidos por cuestionar al sistema de la República Islámica y quitarle al pueblo la esperanza y la autoconfianza. Sobre todo en las últimas 2 décadas, Estados Unidos ha buscado hundir a Irán en crisis políticas, económicas y culturales y socavar el establishment al atentar contra la unidad del pueblo y ha tratado de desintegrar y derrumbar a la República Islámica desde dentro. En su libro Decisiones Difíciles, Hard Choice, publicado en 2014, la exsecretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton se refiere a los disturbios postelectorales en Irán en el año 2009 y dice: en los años después de los altercados postelectorales de 2009 en Irán, la administración del presidente Barack Obama gastó decenas de millones de dólares en adiestrar a más de 5.000 opositores iraníes en todo el mundo. Los planificadores de este proyecto buscaban golpear al sistema político, sistema económico, sistema cultural y finalmente el sistema social de Irán a fin de trastornar o desestabilizarlo. Este método subversivo está diseñado de tal manera que, recurriendo a los llamados métodos civiles y durante un largo periodo de tiempo, sin crear serias sensibilidades entre el pueblo y los sistemas políticos de los países objetivos, las etapas de golpe de Estado de terciopelo se dejan atrás una tras otra y de manera paulatina y silenciosa. Y los sistemas políticos se despiertan cuando el golpe de terciopelo ya ha llegado a su etapa final y la posibilidad de su éxito ha aumentado enormemente.
En este sentido, muchas fundaciones e instituciones han sido establecidas a lo largo de los años por los servicios de inteligencia y otras agencias gubernamentales de los países occidentales, especialmente Estados Unidos, que según un reparto del trabajo, tienen distintas misiones con el objetivo común de llevar a cabo el proyecto de golpe de terciopelo. Algunas de estas instituciones se conocen como la Fundación Soros, la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, la Casa de la Libertad, el Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos y el Centro Británico para Estudios de la Democracia. En los documentos y las declaraciones de algunos de los elementos arrestados en la sedición o disturbios de 2009 se hace referencia a corrientes como el proyecto Global Voices, auspiciado por un grupo llamado Berkman Center en la Universidad de Harvard. Este proyecto, que se implementó a partir de 2004, tiene como objetivo enfocarse en la organización de la guerra psicológica en los países objetivos. El proyecto es financiado por la Fundación Soros, que ofrece ayuda económica a la mayoría de las organizaciones no gubernamentales del mundo. El proyecto en cuestión trabaja en el amplio uso de Internet para la subversión blanda en distintos países y también está vinculado a agencias de inteligencia estadounidenses. Según los documentos publicados, Estados Unidos utiliza a varios teóricos, incluido el ideólogo norteamericano Gene Sharp, quien ha pasado 50 años de su vida en su instituto Cato para identificar planes para aprovechar los puntos débiles de los gobiernos para derrocarlos de manera blanda.
Las investigaciones de campo realizadas por un equipo de expertos compuesto por Patrick Clarkson, Francis Fukuyama, Kenneth Timmermans y Samuel Huntington también han contribuido al proyecto y la elaboración de una nueva doctrina estadounidense de subversión a través de la Guerra Blanda. La sedición de 2009 en Irán, cuyas recetas fueron prescritas desde Londres y Washington, pudo causar disturbios en el país durante un tiempo, pero finalmente, el 30 de diciembre del mismo año, el pueblo iraní de cualquier clase social y culto salió a las calles en todo el país y con su perspicacia y buen discernimiento de las oportunidades frustró este complot. Al respecto, el líder de la revolución iraní, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei, en un discurso en diciembre de 2016, consideró el incidente magnífico del 9 de Dey como una de las muestras del poder de la República Islámica. Hoy en día, la confrontación de las potencias arrogantes con la República Islámica busca despojar a la nación iraní de su poder material y espiritual y de su determinación, por lo que hay que mantener y fortalecer este poder. La presencia espontánea del pueblo en la marcha del 30 de diciembre de 2009 y su resistencia ante la sedición que siguió a las elecciones presidenciales de ese año pusieron de relieve que la presencia magnífica del pueblo como la principal fuente de autoridad e importante pilar de estabilidad de la revolución y la República Islámica nunca permite la infiltración del enemigo. De ahí esa presencia histórica, según el ayatolá Jamenei, se convirtiera en una de las cimas inolvidables en un movimiento emanado de la perspicacia y, por otro lado, basado en la fe y la voluntad popular en la historia de la revolución islámica. Queridos amigos, les agradecemos su compañía hasta el final de este espacio.
Les dejamos a la guardia de Dios hasta la próxima semana.
Recorrido por Irán. En el nombre de Dios Todopoderoso, reciban cordiales saludos desde nuestros estudios en Teherán. Julia Palomino y quienes hablan Nancy Lo estamos a su servicio para ofrecerles este espacio semanal Recorrido por Irán, que esperamos sea de su agrado e interés.
Saludos cordiales a nuestros queridos oyentes. Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Recorridos por Irán. Saludos cordiales a todos ustedes, queridos oyentes. Estamos a su servicio con otro programa más de la serie de artículos titulados Recorridos por Irán. En el programa anterior visitamos la ciudad quemada y la ciudad de Dahane-Golamán, cerca de la ciudad de Zabol. Hoy hemos venido a la ciudad de Zabol para aprender más sobre los lugares de interés de esta ciudad y hablarles sobre su historia y cultura. Quédense con nosotros. Zabol es una ciudad en el noreste de la provincia de Sistán y Baluchistán. Esta ciudad limita con la ciudad de Nimruz en el norte, a la ciudad de Helmand en el este, a las ciudades de Hamún y Sahak en el sur y con la ciudad de Hamún en el oeste. Esta zona solía llamarse Sakastán o Nimruz y se llama Zabol desde 1935. Esta región es la cuna y el origen de la famosa historia de Shahnameh de Ferdusi sobre los héroes míticos del antiguo Irán como Sam, Zal y Rostán, y en el Shahnameh de Ferdusi a menudo se le conoce como Zabulistán. Zabul es también el lugar de nacimiento de Surena, el comandante del ejército parto en Irán, y el lugar de nacimiento de Yaqub ibn al-Layth al-Safar, el rey persa de la dinastía Safarid. Un viaje a Zabul es un viaje a la historia y con nuestro viaje a esta región les presentaremos los lugares de interés de esta ciudad y su cultura y civilización. Al principio de nuestro viaje a Zabol llegamos al bazar, el mercado tradicional de esta ciudad, para pasear por el lugar y familiarizarnos más con la cultura de estas personas. El mercado tradicional de Sabol tiene un ambiente local y 150 años de historia. Este bazar histórico, también conocido como Nasser al-Din Shah Bazar, es un gran mercado con varios cientos de unidades del gremio en el corazón de Sabol. En el mercado tradicional vemos personas con ropa muy hermosa de Sistani que viajan y compran los productos que necesitan. En este mercado se puede comprar la ropa tradicional y bordada de Sistán y Baluchistán y se puede disfrutar de las bellezas coloridas de sus tejidos. Además de las telas, en este mercado también se encuentran especias del sur y allí se venden artesanías de Sabol que incluyen alfombras y klim, tejidos de esteras y una variedad de hermosos bordados.
En el mercado tradicional, además de las compras, también se deben disfrutar del sabor de la comida tradicional de esta ciudad. De hecho, la comida de cada región está indisolublemente ligada a su cultura y costumbres y deben experimentar la comida local durante su viaje a cada ciudad. Los platos locales incluyen borag, colompé, galletas sistaní y pan local. Una de las atracciones históricas de Sabol es un museo de antropología Sistán. Visitamos este museo para familiarizarnos con una parte de la cultura y la historia de la gente de esta tierra. El Museo Antropológico de Sabol fue construido por los británicos como consulado en el pasado, al mismo tiempo que la formación de Sabol a principios del siglo XIX. Posteriormente, fue utilizado como centro de salud de la ciudad hasta 1986 y finalmente, en el 2006, inició oficialmente su actividad como Museo Antropológico de Sistán. El edificio tiene una superficie de 3.952 metros cuadrados y la infraestructura de su edificio es de 1.125 metros cuadrados. El edificio consta de un conjunto de cuatro pequeños y grandes cuartos que se comunican mediante puertas y pasillos. La cubierta del techo de todos los espacios tiene forma de cúpula y hay lucernarios y tuberías de calefacción en el techo. En este museo se exhiben réplicas de todo tipo de tumbas de la ciudad quemada, abalarios, alfarerías, telas y hallazgos en esa ciudad quemada. Uno de los objetos muy espectaculares e importantes de este museo es una cerámica en la que está grabado el diseño de un antílope. Esa cerámica es conocida como la primera animación en el mundo que se ha obtenido durante las excavaciones de la ciudad quemada. La otra parte del museo pertenece a los objetos antropológicos de la región. Al pasar por esta sección, se puede familiarizar con una parte de la cultura y costumbres de la gente de esta zona que se muestra en varios modelos y esculturas de hombres y mujeres. También en este apartado se puede ver de cerca todo tipo de herramientas, trabajos, manuscritos, monedas, utensilios de cocina y otros.
Continuando con nuestro recorrido por los lugares de interés de la ciudad de Sabol, llegamos a 30 kilómetros al suroeste de esta ciudad para visitar la montaña Haye, también conocida como montaña Oshida, que significa eterna en persa medio. Esta montaña trapezoidal está compuesta por rocas de basalto negro y se encuentra a 609 metros sobre el nivel del mar, como una isla en medio del lago Jamun. Esta montaña fue un centro de culto en el periodo mitraico y en el periodo zoroastriano, debido a la existencia de un templo del fuego, y en los periodos siguientes aún mantuvo su respeto. Esta montaña siempre ha sido sagrada para las tres religiones, el zoroastrismo, el cristianismo y el islam, y por esta misma razón tiene un alto valor entre los iraníes. Alrededor de esta montaña, un gran número de antigüedades han permanecido de los sasánidas, partos y restos de sitios islámicos y budistas famosos, incluido un complejo de palacios, el castillo de Kahal Kozat, el castillo de Chehel Dohtar, que significa 40 chicas en español, el castillo de Zarzang, la tumba de Kahe Goltam, el edificio Pirgandum Bijan, la Casa del Diablo y algunas tumbas islámicas. La tumba de Kahe Goltam, que es el santuario más importante de Zabul, se encuentra en el pico más alto de la montaña Kahe y tiene forma rectangular e incluye una entrada en un arco de lanza y una sala abovedada. En esta sala hay una gran tumba de Shah Hussein Sistani, le atribuye al hermano del profeta Daniel en el libro Renacimiento de los Reyes.
A continuación de nuestro viaje, llegamos a 60 kilómetros al suroeste de la ciudad de Zabul para visitar un lugar llamado Castillo de Rostam. Este castillo ha estado abandonado desde hace unos 400 años, pero cualquier persona que vaya a Zabul quiere visitar este sitio histórico. Aunque aún no se han realizado excavaciones antiguas en esta zona, los restos de la misma, como piezas de cerámica vidriada y no vidriada, muestran la larga historia de este castillo. Este castillo está ubicado en el corazón del desierto y es tan atractivo que llama la atención de todos los espectadores. La amplitud y la arquitectura de este castillo muestran su importancia en el pasado. El castillo tiene cuatro torres y una puerta de entrada. Ahora que estamos familiarizados con las atracciones históricas de Zabul, es mejor ir al corazón de la naturaleza y contarles sobre las bellezas naturales de esta región. Uno de los lugares más bellos de Zabul es el Bosque de Shilé, que es un área protegida en la región de Sistán y Baluchistán. Este bosque se encuentra en el sur del área protegida de Jamun y está a unos 80 kilómetros de la ciudad de Zabul. La amplitud de este bosque es de 6.525 hectáreas. Esta zona forestal tiene un clima desértico cálido y seco y una vegetación pobre. La cobertura de esta zona es el árbol de la cúrcuma y además de eso, otras especies vegetales como salosilón, salsosa, salbushes, salosilón, salicornicum, caligonum están ahí presentes en este bosque. Una de las razones más importantes que ha convertido esta zona en una atracción turística son los animales biológicos como chincara, gato montés, zorro, chacal, conejo, avutarda, francolinus, águila esteparia, ratonero común y cernícola común. Bueno amigos, estimados oyentes, hemos llegado así al final de nuestro viaje a la ciudad de Zabul y a la provincia de Sistán y Baluchistán. Esperamos que durante estos pocos programas hayan podido familiarizarse con los espectaculares atractivos de esta provincia. En el futuro viajaremos a otra provincia de Irán. Hasta el próximo programa. Muchas bendiciones.
Queridos amigos, esperamos que nuestro programa de hoy haya sido de su interés y agrado. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Sí, amigos, pero sigan en sintonía de Pars Today. Tenemos muchos programas interesantísimos.
Diarios del Mundo.
Don Raúl es de oficio zapatero. Perdió su casa y taller de trabajo a causa de las inundaciones de Eta e Iota. Más de un mes después de las lluvias, sigue durmiendo en las calles.
Nosotros los que sufrimos esa catástrofe, como ustedes bien lo saben, ¿verdad? Quedamos en la calle. O sea que nosotros no tenemos amparo del Estado, no tenemos nada. Yo ahí vivo en esta chocita. Sí.
A las orillas de una de las principales calles que conducen a San Pedro Sula, estas familias han convertido las aceras en sus casas y el plástico y cartón en sus muros.
Mi trabajo es la industria del calzado, pero me quedé así, hasta los fierros perdí, estoy netamente en la calle.
A pocos kilómetros del refugio de Don Raúl se ha organizado una especie de albergue de varias familias que lograron el permiso de los dueños de un terreno para asentarse allí hasta lograr reconstruir sus casas.
Es un desastre. Ay, todos lo sabemos. No solo yo necesito, no que necesitan todos aquí nos ocupamos de alguien pues que los apoye en algo si pueden ayudarlos, bueno. Para los niños, para los adultos y todo, porque quedó destruido.
Don Orlando Hernández ha hecho su tradicional saludo navideño al pueblo hondureño, pero miles de estos ciudadanos siguen en las calles durmiendo en carpas debido al nulo apoyo gubernamental.
Alimentos, medicina y ropa son las donaciones que de manera permanente han recibido los damnificados de manos de otros ciudadanos.
Y le solicitamos que nos ayudan con colchonetas, con cobija y con alguna otra cosa que sea necesario.
Muchas son las colonias y barrios del norte del país que permanecen inundados y destruidos. En esos lugares se necesita maquinaria pesada para poder lograr la limpieza. Tazaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
En la franja fronteriza entre México y Guatemala, los migrantes han creado bandas delictivas que se dedican a asaltar y robar a los mexicanos con lujo de violencia, de acuerdo a denuncias hechas por la misma población. Analistas señalan que esta situación es provocada por diversos factores, entre ellos la falta de recursos para mantenerse en esta región del país.
Bueno, aquí es multifactorial. Primero, que falta un programa estratégico para que cumplan con una función específica. La otra es la pandemia, toda la gente está alterada, la gente no tiene recursos, está sin fondos económicos para sostener a su familia y tiene que robar, pero también está el problema del fenómeno migratorio, que no estamos en contra de ellos, pero muchos vienen más a delinquir, a robar.
La población pide al gobierno de Andrés Manuel López Obrador intensificar los operativos, principalmente de la Guardia Nacional, para poner orden a los migrantes.
Creo que la autoridad debe de aplicarse en todos los niveles de manera más enfática en abatir la inseguridad. Yo pienso que nos ha fallado las autoridades cuando sus jefes policíacos, sus jefes administrativos se coluden con grupos también de la delincuencia, y esto creo que a nivel nacional se percibe.
La propuesta de la sociedad es frenar el flujo migratorio irregular mientras se ordenan a los extranjeros que están varados en la frontera sur de México desde hace 2 años y que no han podido continuar su camino rumbo a los Estados Unidos.
El problema es que es una introducción de hormigas que se está viniendo uno por uno, por grupitos sencillos, pero sí nos está generando un gran problema a la sociedad mexicana, particularmente a los chapanecos y a quienes vivimos en esta región del Soconusco.
De acuerdo a la población mexicana, la inseguridad en la frontera sur de México ha crecido a raíz de la llegada de las caravanas migratorias desde hace 2 años. Analistas solicitan al gobierno de México implementar operativos más eficaces y a la vez programas que permitan a los migrantes tener una mejor calidad de vida en esta zona del país. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Los hospitales del país poco a poco vuelven a saturarse de pacientes de la COVID-19. Uno de ellos es el cardiopulmonar. Este notificó que no puede recibir más pacientes positivos del virus.
Aquel paciente que necesita más de 15 litros de oxígeno, alto flujo o ventilación, ya sea invasiva o no invasiva, en estas salas no podemos manejarlos porque no se dispone ni del material necesario, ni tampoco de la bioseguridad para evitar las reacciones de infecciones cruzadas y que se contagie el resto del personal.
El Hospital María es otro centro asistencial que reportó un aumento significativo de sus pacientes, con varios infantes positivos al virus.
Actualmente estamos con la UCI, la unidad de cuidados intensivos de adultos, llena en su totalidad, y el 75% lo que es la ocupación de niños en el área de COVID. Y esto se convierte en 19 pacientes adultos y tenemos, 17 adultos y 9 niños.
Las cifras oficiales de contagios alcanzan los 119.000 hondureños y más de 3.060 fallecidos. En las últimas horas se contabilizaron más defunciones, entre ellos una profesional de la salud.
De escuchar el fallecimiento de la doctora Sara, ¿verdad? Pero yo sé que ella estuvo luchando por más de 2 semanas, ¿verdad? Que era una excelente paciente también, tengo entendido. Pero lamentablemente, a pesar de que se le brindó todo el manejo y se le manejó en la unidad de cuidados intensivos, su estado era sumamente delicado.
Los médicos hondureños vaticinan unas primeras semanas del mes de enero terrible debido al aumento y la saturación de pacientes de la COVID-19 en todos los hospitales del país.
En 15 días vamos a tener más casos de COVID. Las celebraciones se prestan para que estemos compartiendo juntos en una casa. Y pese al número que se use, usted lo que necesita es únicamente una persona contaminada que esté cerca de una que no esté contaminada para contaminar.
Pero si no, pues sí, esto va a ir en aumento y nosotros tenemos una capacidad como tal y tristemente, pues si una vez que llega a su tope, no podemos recibir a nadie más.
Luego de los pasos de ETA e IOTA, el gobierno autorizó la libre circulación de hondureños y la activación económica. Sumado a la falta de responsabilidad en la prevención de una parte de la ciudadanía, aportan para este escenario crítico. Tasaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Avanza en México la jornada de vacunación contra el SARS-CoV-2 con un segundo cargamento de más de 40.000 dosis del inoculador de Pfizer y BioNTech, mientras que la Oficina de Prensa Presidencial adelantó que el país tiene aseguradas en total unas 197 millones de vacunas contra la COVID-19 de diversos laboratorios y convenios internacionales.
Lo que se está garantizando al nosotros adquirir la vacuna es que se aplique de manera universal y que sea gratuita. Esto es lo que se tiene ya contemplado para que se garantice a todos el derecho a la vacuna. Y va a depender de la disponibilidad, porque ahora se tiene esta vacuna Pfizer pero se tiene contratos con otras farmacéuticas, se tiene relación con otros gobiernos y se está haciendo el trámite.
Las vacunas que se están recibiendo se van a aplicar a médicos, enfermeras y trabajadores de la salud que atienden la COVID-19, tanto del sector público como del privado. Siguiéndoles el resto del sector salud, las autoridades federales estiman que se trata de un grupo de unas 750,000 personas.
Debemos de entender que esto es poco a poco. Vamos a ir vacunando conforme se ha señalado en distintos foros a distintos grupos poblacionales y esperamos lograr la meta de para finales de año, del año venidero, vamos a vacunar a la población mexicana que está indicada la vacunación. Hasta este momento, la vacuna que nosotros estamos aplicando ahorita se aplica a población de 16 años y más.
El tercer grupo prioritario lo conformarán adultos mayores y maestros de zonas con clases en semáforo verde, en tanto que a ellos les seguirán las personas con enfermedades crónicas. La jornada de vacunación universal y gratuita contra la COVID-19 inició el 24 de diciembre en la Ciudad de México y continúa en el resto del país en coordinación con las Fuerzas Armadas Mexicanas. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
El estímulo económico con un valor de 900,000 millones de dólares sería el segundo plan de rescate más grande en la historia de la nación, con la intención de apoyar a la economía estadounidense afectada por la pandemia.
Que este paquete de rescate y este paquete de ayuda directamente hacia la economía real y hacia aquellos sectores que han sido los más dañados por esta pandemia, pues tienen el beneplácito de recibirlo con agrado y que es algo necesario para un mal que sigue dañando gran parte de la economía, sobre todo la pequeña industria en la cual trabajan millones y millones de personas de nuestra comunidad.
El índice general de desempleo en Estados Unidos, que en abril había subido el 14%, ha ido disminuyendo desde entonces y se sitúa por ahora en el 6.7%. Muchos economistas coinciden que la ayuda del proyecto de ley es demasiado baja, pero dicen siguen siendo bienvenidas y necesarias.
Hay millones de personas que, pues, obviamente están esperando este paquete de rescate con muchas ansias porque no han pagado sus rentas, porque no han podido pagar sus hipotecas y se espera que los niveles de desalojo se vayan a incrementar a partir del mes de febrero del año 2021.
La Coalición para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados dice que la crisis por la pandemia ha provocado que muchas familias inmigrantes reciban avisos de desalojo porque no pueden pagar sus alquileres.
En este momento de crisis estamos mirando la gran necesidad que tiene nuestra comunidad, ya que no califican para el desempleo, han perdido sus trabajos y lo económico, lo esencial que ellos necesitan para aportar a su familia, no tienen esos recursos.
El presidente electo Biden ha respaldado la aprobación de este rescate, aunque asegura que no es suficiente y que se necesitarán más fondos cuando llegue a la Casa Blanca el 20 de enero. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
Figuras militares y políticas sirias y rusas celebraron este lunes una conferencia de prensa en Damasco sobre los esfuerzos de ambos países para poner fin a la crisis siria en el año 2020. El representante del ejército sirio en el evento dijo que la coordinación entre el ejército sirio y las Fuerzas Armadas rusas está a su nivel más alto en lo tocante a la lucha contra el terrorismo, afirmando que todo territorio sirio será liberado.
Es cierto que todavía hay áreas en Siria bajo el control de los terroristas. Sin embargo, hacemos hincapié en que cada centímetro del territorio sirio será liberado del terrorismo y todos los desplazados sirios volverán a sus hogares. Es un deber constitucional, nacional y ético del ejército sirio. Es simplemente cuestión de tiempo.
La parte rusa hizo referencia al trabajo del Centro Ruso de Reconciliación en Siria desde su establecimiento y su papel en disminuir la escalada entre las partes en conflicto y restaurar la normalidad en Siria. El subdirector del centro fue claro sobre la razón por la que se está violando el acuerdo de alto el fuego en Idlib.
Las violaciones del acuerdo del alto el fuego en Idlib provocaron la muerte de 22 miembros del ejército sirio y 89 heridos, así como el asesinato de 11 terroristas. El acuerdo de alto el fuego en Idlib se está violando debido a la incapacidad de Turquía para controlar a los grupos en las áreas que controla en Siria.
Políticamente, el asistente del canciller sirio, Ayman Susan, dijo que la presencia ilegal de Estados Unidos en Siria es el principal obstáculo que bloquea la restauración de la seguridad y estabilidad. Agregó que Washington está apoyando a las llamadas Fuerzas Democráticas de Siria para saquear los recursos nacionales de Siria. Susan dijo que la política de Turquía en Idlib reveló sus verdaderas intenciones.
Las políticas de Turquía que se basan en la violación de los acuerdos con Rusia en Idlib, Siria, han desenmascarado la complicidad de Turquía con los terroristas, así como sus objetivos expansionistas en el país árabe.
Los funcionarios sirios prometieron que no escatimarán esfuerzos a la hora de facilitar el regreso de los refugiados y garantizarles una vida digna.
El evento de hoy envía el mensaje de que Rusia y Siria están determinados a continuar la lucha contra el terrorismo. Los oradores reiteraron que la restauración de la normalidad requiere el fin del terrorismo y de la presencia ilegal de tropas extranjeras. Bashar Barazi, Span TV, Damasco.
...2020, año en el que todo cambió... ...la crisis se fue gestando de a poco... ...el clímax de la tragedia en Estados Unidos... ...consiste en más de 330 mil muertos... ...y casi 19 millones de casos de COVID-19... ...todo ello resulta un liderazgo incompetente y disfuncional en enero... ...mientras el juicio político y fascismo de Estado de Donald Trump... ...transcurrían con normalidad... ...aparecían reportes confusos... ...de una nueva cepa de coronavirus... ...mientras entre escándalos de corrupción... ...evasión fiscal, complicidad con terceros... obstrucción de justicia, traición, entre otros, Trump, mediante sus influencias en el Senado y el Poder Judicial, se salvó del así llamado impeachment. En este marco, la tortura y masacre de George Floyd a manos de la policía fue la gota que rebalsó el vaso. Las protestas contra la brutalidad policial pasaron a ser un movimiento social con conciencia de clase. Dichos actos superan las dimensiones del movimiento de los derechos civiles y es que el asesinato de Floyd es el testimonio inmutable del racismo institucionalizado de la sociedad estadounidense y la impunidad del derecho y privilegio anglosajón.
Estaba arrodillado y me dispararon.
Estabas arrodillado.
Arrodillado, sin hacer nada, y me dispararon. Y el gas, me lo dispararon. De frente, yo estaba al lado de ellos, me lo dispararon.
Y te voy a decir algo, no se puede parar con la opresión para siempre, porque los más marginalizados son los que van más a querer la libertad.
En política exterior, como siempre, Washington continuó castigando a Teherán y a todos aquellos que no comulgan con sus políticas.
En un acto criminal típico de los carteles del narco, Trump ordena ejecutar al teniente general iraní Qasem Soleimani, desencadenando una serie de trágicos eventos que conmocionan a la comunidad internacional.
Y a la vez, su Departamento de Estado genera crisis artificiales en Bolivia, Venezuela y otros para capitalizar del shock global que ocasiona el COVID-19, escenario con el que Trump justifica su guerra económica contra China y el recrudecimiento de sus políticas y discursos sobre el tema migratorio. Ante ello, trillonarias pérdidas mundiales desencadenan la peor recesión económica, el lunes negro en Wall Street desde 1929.
And I looked like a great genius. Some friend of mine said, "You're a genius." I said, "I'm not a genius. What?"
En aquel estado de cosas, Trump sigue escondido en una Casa Blanca que se cae a pedazos. Y todo aquello lo confirman las elecciones en noviembre. La fórmula Joe Biden y Kamala Harris le arrebata la posibilidad de un segundo término a Trump, quien también dio positivo por COVID-19 y sigue disputando la legalidad de los comicios electorales.
En 2020 queda claro que los estadounidenses se cansaron del reality show de Trump y su familia. Y estas máscaras protegen, pero también son representación del luto que siente un pueblo que aún no comprende la magnitud de su miseria, ya sea porque le mienten o porque se contenta con vivir con las sobras que les dejan los oligarcas.
Marcelo Sánchez, Hispan TV, Miami.
...2020 ha concluido con una serie de logros políticos y militares... ...en los que Siria ha demostrado sus victorias. A nivel militar, el ejército sirio y sus aliados han alcanzado victorias importantes... ...en los campos de Alepo, Hama e Idlib... ...con la recuperación de decenas de ciudades, pueblos y aldeas... ...y así logró reabrir la autopista internacional Damasco-Alepo... ...la carretera más importante en el país.
Tras la liberación de la mayor parte del territorio sirio, la provincia de Idlib y los campos de Hama y Alepo, adyacentes a la primera, han sido el eje de las operaciones militares donde el ejército, con el respaldo de sus aliados, logró imponer un nuevo status quo con la liberación de las zonas estratégicas que permitieron reabrir la autopista que vincula el norte con el sur, frustrando así los planes de división del norte, sin olvidar la evacuación de los puntos turcos de las zonas controladas por el ejército sirio.
En el plano político, el año comenzó con la visita del presidente ruso Vladimir Putin a Siria, la primera de un mandatario al país desde el inicio de la guerra. Tres rondas del Comité Constitucional Sirio se celebraron y marcaron el camino para una solución política. Las elecciones del Parlamento se llevaron a cabo con éxito y fueron seguidas por la formación de un nuevo gobierno encabezado por Hossein Arnuz. Damasco organizó la Conferencia Internacional sobre el Retorno de los Refugiados con la participación de 27 países. El año concluyó con el fallecimiento del canciller Walid al-Muallim, quien fue considerado el diplomático sirio más importante.
2020 fue el año para consagrar la estabilidad política a través de una mayor consolidación de las alianzas con los aliados y el éxito de organizar las elecciones parlamentarias, pese a todos los desafíos. Hemos visto una agenda intensa de visitas de funcionarios rusos e iraníes a Damasco y el avance del Comité Constitucional Sirio, lo que refleja la seriedad del gobierno sirio en avanzar en este expediente. Varias embajadas también volvieron a abrir sus puertas en Damasco durante este año.
A nivel económico, entró en vigor en junio de este año la ley César, la cual constituyó el inicio de una guerra económica contra el país. El gobierno respondió a estas sanciones con medidas gubernamentales que forman parte de la resistencia económica a través del fomento de la industria y la agricultura y la creación de alternativas comerciales a fin de suavizar el impacto de estas sanciones.
Para la gran mayoría de los sirios, 2020 ha sido el año de cosechar los frutos de las victorias políticas y militares, pese a la guerra económica. Bashar Arazi, Span TV, Damasco.
Las tiendas de armas de fuego en todo Estados Unidos están recibiendo a más clientes de lo habitual debido a los temores por el coronavirus. Después de ver el desabasto en los supermercados debido al pánico por los contagios de la pandemia, muchos ciudadanos acudieron a comprar pistolas, rifles y municiones. La armería más concurrida está en Atlanta, Georgia. Tenía filas de 6 y 8 personas esperando comprar. Otra está en Los Ángeles. Y en Idaho, era tanta la demanda que tuvieron que poner un límite de compras. Las ventas subieron en cuestión de días, según expertos de la industria. Algunas fueron hechas por personas que compraban su primera arma. La preocupación en la comunidad con esta alza de armas es inevitable.
Han habido muchos disturbios y también robos y asaltos. Y la gente se siente protegida bajo la enmienda número 2 de la Constitución que permite que tengamos derecho de comprar y tener armas. Ahora hay mucha violencia en nuestra sociedad y cuando se tienen armas en la casa, muchas veces los niños tienen acceso y pueden crear accidentes. Y también cuando hay violencia doméstica.
Según informes del FBI, ha experimentado un gran aumento en las peticiones de antecedentes para avalar las compras. El registro de armas de fuego ha subido un 40% en comparación con el mismo periodo del año pasado.
Un arma puede quitar una vida a través de un accidente o en un minuto de ira. Así que comprar armas no significa que vamos a estar más seguros. Se puede llamar a 911 si hay una emergencia y tenemos que invertir en otras cosas porque la economía está muy mal y muchas veces las armas crean más violencia en vez de prevenir.
La comercializadora de munición AMNO señaló en un comunicado que ha experimentado el mayor incremento en los últimos 5 años y se produjo desde el mes de febrero, cuando el coronavirus empezó a manifestarse. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
Las facciones y fuerzas nacionales palestinas acreditadas en Siria han celebrado este sábado en la capital, Damasco, un acto en homenaje al teniente general Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Al-Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán, y su compañero Abu Mahdi al-Muhandis, subjefe de las Fuerzas Populares en Irak, en ocasión del primer aniversario de su martirio. El embajador de Irán en Damasco, Javad Rukn Abadi, estuvo presente.
Hoy nos reunimos para reiterar nuestro compromiso con los principios e ideales por los que el comandante Soleimani y su hermano al-Muhandis sacrificaron sus vidas y para seguir su camino hasta lograr la victoria final y derrocar al enemigo de toda la nación. Estamos determinados a ofrecer más mártires en esta lucha, el camino de las causas justas, de apoyo a los débiles y de recuperación de nuestros derechos.
Las facciones de la resistencia palestina saludaron el espíritu del comandante Soleimani, hombre de la causa palestina, y reiteraron su rechazo a todos los planes de los enemigos. Además, expresaron que el general ha sido un ejemplo a seguir en la lucha y una figura simbólica para toda la nación islámica.
Estamos aquí hoy para conmemorar el primer aniversario del martirio del comandante Qasem Soleimani y su compañero, y para expresar nuestras condolencias al liderazgo y al pueblo de Irán. El teniente general Soleimani fue una escuela en la lucha y un ejemplo a seguir por los sacrificios de este hombre en el camino de la resistencia. Fue un hombre excepcional, fue una etapa excepcional. Su legado iluminará el camino de las próximas generaciones hasta la victoria y la liberación de Palestina. El objetivo principal de nuestro evento de hoy es rendir homenaje al comandante Qasem Soleimani y al mártir Abu Mahdi al-Muhandis. El comandante Soleimani constituye la columna vertebral del eje de la resistencia y no escatimó ningún esfuerzo para frustrar los planes de los enemigos en la región. Palestina fue su destino y ofreció todo tipo de apoyo a la resistencia desde sus primeros días. Por eso este símbolo merece todo tipo de agradecimientos en su primer aniversario.
El evento de hoy es un mensaje a todo el mundo de que la memoria del comandante Soleimani y su legado son imposibles de borrar por más que pase el tiempo. Bashar Barazi, Span TV, Damasco.
Un aproximado de 7,000 millones de dólares ha gestionado la Administración Panameña para el Control de la Pandemia en 2020, pero muy pocas de las medidas establecidas han gozado del respaldo popular, desde donde los cuestionamientos hacia el manejo de estos recursos han sido constantes frente a distintas denuncias de corrupción.
Los movimientos sociales han puesto sobre el tapete los intereses reales de las autoridades panameñas y alegan que el poder empresarial ha incidido de forma particular en la manera desigual en que se ha distribuido esa ayuda económica.
El modelo transitista gente en el país parece querer ser extendido a pesar de que gran parte del deterioro evidenciado con la actual crisis ha tenido su origen en él. Distintas leyes laborales impuestas en medio de la pandemia y la promoción del establecimiento de multinacionales a pesar de la caída del comercio mundial dan cuenta de ello. Con el repunte de casos por COVID-19 al cierre de 2020, la incertidumbre ha vuelto a apoderarse de la ciudadanía, que no ha salido de las calles durante todo el año a pesar de la brusca represión que han sufrido.
En estos momentos estamos a punto, quizás si el gobierno no ha sido sincero y ha mencionado que ya los hospitales están totalmente saturados, que ya hay un colapso del sistema de salud y no sabemos qué vamos a hacer con todos esos panameños y panameñas que fueron lanzados a la calle a reactivar la economía del país a sabiendas de que no estábamos quizá preparados con un sistema de salud endeble desde hace decenas de años, que ha sufrido recortes, que no ha sufrido la atención, que está desvinculado a una atención primaria preventiva.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, les rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5.980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para norte de África y sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15.200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local, en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico posteiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales. En YouTube estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, aquí finaliza nuestro programa desde los estudios de Pars Today en Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradezco por acompañarnos hasta ahora y esperamos que el programa de hoy les haya gustado. Nos despedimos de todos ustedes hasta nuestra próxima emisión. Thank you.